Bendito Dios por encontrarnos en el camino.
Una enfermedad degenerativa es una infección generalmente crónica durante la cual tiene lugar un proceso continuo basado en cambios degenerativos en las células. Esto provocará que la función o la estructura de los tejidos u órganos afectados empeoren con el transcurso del tiempo. Si quieres saber más del tema, quédate. Esto es Luz para tu Salud. ¡Comenzamos!
Pacientes de la HR, prepárense para comenzar la cita médica con Dora Luz y la doctora Diana Zilli. Luz para tu salud.
Iniciamos la consulta.
Es patrocinado por Hospital Ángeles Puebla. Queremos un México lleno de vida.
Bendito Dios por...
Muy buenos días, querido Radio Escuchas de Luz para tu Salud. Los saludo con todo el gusto del mundo esta mañana de miércoles 20 de julio del 2021. Saludo con mucho gusto a la doctora Diana Zilli. ¿Cómo estás, doctora?
Hola, ¿qué tal, Dora Luz? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con todos ustedes y empezando ya una emisión más, siendo precisamente 21 de julio de 2021.
Ay, 21, yo dije 20. Sí, es 21, 21, ¿verdad? Es 21 de julio, sí. Ya me estoy yendo un día antes. Bueno, pues... ¿qué te parece si antes tenemos un programa muy, muy interesante el día de hoy? Y ya lo van a ver a todos nuestros queridos radioescuchas, así es que no se despeguen. Pero antes, vámonos con la frase del día.
En Luz para tu Salud, la frase del día.
Lo único que se interpone entre tú y tu sueño es la voluntad de intentarlo y la creencia de que en realidad es posible. Joel Brown.
Así es, siempre, nunca se interpongan con nuestros sueños, cualquier obstáculo, cualquier situación que veamos imposible, siempre hay que buscar el lado positivo y encontrar ese camino, doctora Zilli, que nos permita llegar a nuestra meta.
Así es, de verdad, Dora, me gusta mucho la selección de estas frases que eliges porque siempre nos motivan y siempre todas estas van en pro a que no nos rindamos ante cualquier cosa que llegue a pasar. Todos nos hemos enfrentado a situaciones muy complicadas que muchas veces decimos ya no, pero a veces intentamos y ¿qué creen? Pues sí.
Que sí se logra, exactamente. Sí. Como se logra que el día de hoy estemos aquí en este set, estamos pasando este programa de Luz para tu Salud. Y el día de hoy está con nosotros el doctor Juan Tomás Carballo Neiza. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy a gusto con ustedes y es lo mío.
Es tu casa, es su casa, doctor, es su casa. Y quiero comentarles que el doctor Juan Tomás Carballo es médico general egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, médico especialista en cirugía general, posgraduado del Centro Médico Nacional de Torreón de Alta Especialidad, miembro de la Federación Mexicana de Diabetes, socio de la Asociación Mexicana de Cirugía General y profesor de posgrado en ultrasonido para cirujanos de la Asociación Mexicana de Cirugía General, director de la Unidad Médico-Quirúrgica de Xochimilco. Así es que, doctor, le damos la bienvenida. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades degenerativas. ¿Qué son? Vamos a explicarle primero a la audiencia qué son las enfermedades degenerativas. ¿Cuáles son las que se conceptualizan así?
Las enfermedades degenerativas crónicas específicas o inespecíficas son aquellas que de forma lenta inician y se cronifican. Son enfermedades que pueden empezar en semanas, pasar a meses, años, y deformando y dañando los tejidos, no solamente los tejidos físicos, sino también el sentido emocional, cerebral y lo cognitivo. Dentro de las enfermedades degenerativas crónicas tenemos la artritis y las poliartropatías, diabetes mellitus, hipertensión, cardiopatías, Alzheimer, Parkinson, cáncer, cirrosis, accidentes vasculares cerebrales, y la insuficiencia renal.
Y el día de hoy, sobre todo, nos vamos a enfocar a una que muchos de nuestros radioescuchas les ha llegado a interesar, que es precisamente la diabetes. Este tema que ya es muy común, que todo mundo lo escuchamos, y que a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, ya que han pasado muchos años, todavía existe una gran desinformación, doctor.
La diabetes mellitus no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que tiene miles de años.
Sí.
La diabetes mellitus, su palabra, su significado, la etimología, es orinadera dulce, enmielesada. Si vamos a la historia de la diabetes, 1500 antes de Cristo, ya se podía diagnosticar.
Okay.
¿Cómo la diagnosticaban? Simplemente el galeno en aquellas ocasiones probaba la orina. Era como se hacía el diagnóstico hace 1500 años. Wow. 250 años antes de Cristo, se habló sobre el papiro, en los papiros de Evers, donde aparecieron los primeros síntomas de la diabetes. La diabetes es una enfermedad degenerativa, crónica e inespecífica. Es una enfermedad que no solamente nos afectó a nosotros en la edad moderna, sino también afectó hasta a los primitivos.
Uh-huh.
La diabetes mellitus, por primera vez en el año 250 antes de Cristo, Menfis fue el que le acuñó la palabra diabetes.
Ok.
50 años antes de Cristo, Celso ya hablaba sobre la diabetes y el tratamiento de la diabetes, el ejercicio y la dieta.
Uh-huh. Fíjese, no estaban tan errados, ¿verdad?, de lo que es en realidad ahora.
Y estamos hablando 250 años antes de Cristo. Después, ¿qué pasó? Empezó a aparecer la diabetes históricamente en 1683. Se hizo la extirpación del páncreas en los perros. Cuando estirparon, quitaron el páncreas del perro, se dieron cuenta que los niveles de glucosa iban subiendo. Se empezó a investigar sobre la elevación de la glucosa. Sucedía principalmente cuando se dañaba el páncreas.
Okay.
Que el páncreas, recuerden que es la clave, es el órgano fundamental para esta enfermedad. En 1788 se hizo la primera necropsia del diabético.
Uh-huh.
Se empezó a investigar qué era lo que sucedía a nivel de la glándula. En 1910 se descubre la insulina del páncreas.
Uh-huh.
Y básicamente en base a eso se busca el tratamiento de la misma. En 1922 se usa por primera vez la insulina en un adolescente de 14 años, Leonard Thompson, el primer paciente en el que se manejó la insulina. De ahí en adelante se empezó a industrializar la insulina. La insulina inicialmente no se sacaba de los seres humanos ni artificialmente, se sacaba inicialmente de los bovinos y de los puercos. Cuando se empezó a crear la primera insulina, hubo muchas reacciones y hubo mucho problema por ser una proteína.
Uh-huh.
Entonces, a través de los tiempos se ha tratado de mejorar el uso de la insulina. Se inició con una bacteria, que es la E. coli. A partir de ella se empezó a sacar la insulina y más adelante empezaron a utilizarse los primeros hipoglucemiantes. En 1955 se utiliza el primer medicamento vía oral para tratar de bajar el azúcar.
¿En qué año, doctor?
1955.
Fíjese.
La primera insulina sintética de 1978. Y en 1995 se empezó a iniciar con una sustancia que se llama la metformina.
Uh-huh.
La metformina y la glibenclamida son de los dos medicamentos más utilizados actualmente.
Exacto.
En la diabetes.
Uh-huh.
¿Qué es la diabetes?
Adelante.
La diabetes es la elevación de la glucosa en sangre. Es una enfermedad ocasionada por la lesión de una estructura que es el páncreas. El páncreas es una glándula de características muy especial, exócrina y endócrina. Cuando decimos exócrina y endócrina, produce hormonas tanto para la sangre como para el exterior de la sangre. El páncreas en la parte inferior, en la cola, específicamente en las células beta de los islotes de Langerhans, es la clave. Ahí okay. se produce la insulina.
Uh-huh.
La insulina lo que va a hacer simplemente es ayudarnos a transportar el azúcar a las células. Esa es la clave de la enfermedad. De ahí en adelante vamos a entender qué es la diabetes tipo 1.
Ok. ¿Le parece si... antes de, nos vamos a ir a corte, pero doctora, tenemos unos regalos que van a dar las personas de, más bien de la empresa, de las farmacias y surtidora médica del Carmen.
Así es. Recuerden que estamos en la feria comercial y todo este mes vamos a estar celebrando con ellos. Y ellos amablemente nos están regalando 2 termómetros digitales y 3 oxímetros. Entonces, ahorita vamos a regresar con la dinámica que nos van a decir. Entonces, no te muevas, porque ahorita regresando a este corte comercial, puedes ser ganador de 2 termómetros digitales y 3 oxímetros. Obviamente es uno por persona, porque luego nos dicen, habla para el termómetro. Exacto. Y oxímetro. No. Uno por persona.
Entonces, uno por persona, así es que comuníquense.
Así, ¿no? Es, ahorita les decimos la dinámica.
Ahora, enseguida le decimos la dinámica. Vámonos a un corte, no se despeguen, están escuchando Luz para tu Salud. Adelante.
En un momento regresamos a la consulta de
Luz para tu Salud. ¿Tienes dudas de la orientación médica con los especialistas?
Comunícate al 222-273-3301 y 02 o envíanos un WhatsApp al 2227-076861.
Luz para tu Salud.
Bendito Dios por encontrarlo.
Estamos ya de regreso aquí en su programa Luz para tu Salud, platicando con el doctor Juan Tomás Carballo Neiza. Él es especialista en cirugía general y estamos hablando de las enfermedades crónico-degenerativas, específicamente de la diabetes. Pero antes la doctora Silly les tiene que dar un comentario muy interesante.
Ya saben que me gusta ponerlos contentos. Entonces,
no, pues
bueno, sí, esto los va a poner felices. Gana un tanque de oxígeno con farmacias y surtidoras Médica del Carmen. Escucha muy bien cómo va a ser la dinámica, porque luego nos están marcando y no les vamos a poder responder eso. Para participar es muy sencillo. Solo tienen que ir al Facebook de Farmacia Surtidora Médica del Carmen Oficial. Le van a dar me gusta al perfil y tienen que mandar una captura de pantalla donde ustedes ya estén siguiendo a Farmacia Surtidora Médica del Carmen Oficial. Esto lo van a hacer por inbox. Ya una vez que estén esto, ya se están registrados para, es como su boleto para entrar precisamente a esta rifa que se llevará el 30 de julio a las 6 de la tarde por Facebook Live en Farmacia Surtidora Médica del Carmen. Entonces recuerden, denle me gusta, tomen una captura de pantalla y la mandan a inbox de Surtidora Médica del Carmen Oficial y ya son participantes para este tanque de oxígeno.
Súper regalo, doctora. Sí.
Y más en estos tiempos que de verdad se sugiere incluso que todos tengamos un tanque de oxígeno en casa.
En casa, sí.
Entonces, bueno, vaya que es bastante importante. ¿Y qué crees, Dora? También
¿tienes
ya nos...
A ver, ¿cuál? ¿Tienes más regalo? Bueno, más bien tienes ya la dinámica de cómo se van a... Cómo van a obtener los termómetros digitales, ¿no?
Realmente, y los que Surtidora parece Santa Claus con nosotros.
Sí, claro.
Y bueno, como habíamos mencionado al inicio, tenemos 2 termómetros digitales y 3 oxímetros. Ahora, vamos a primero a regalar el primer oxímetro. Ahora, la pregunta va a ser, ¿quién nos está regalando este oxímetro? ¿Quién es nuestro patrocinador que nos está obsequiando el oxímetro? La primera persona que llame es el ganador para este primer oxímetro. Uh-huh. Ahora, ¿recuerdan cuál es su número, cuántas ferias comerciales están celebrando el día de hoy? Surtidora Médica del Carmen. Ya lo habíamos dicho al inicio.
Así es.
Esta es su, ¿qué? Feria comercial. El que nos diga qué número de feria comercial está celebrando Surtidora Médica del Carmen se va a llamar el primer termómetro. Entonces,
perfecto,
márquenle,
doctora.
Márquenle.
Sí, perfecto. Bueno, pues doctor, estábamos hablando ya de, nos dio un panorama muy, muy interesante, todos los antecedentes de cómo surge la diabetes, que realmente fue muy, muy, muy interesante. Y habló usted ya de qué es la diabetes. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan cuando se tiene esta enfermedad, doctor?
Realmente es una enfermedad multifacética, no es una enfermedad única. Es una enfermedad que puede aparecer inclusive como silenciosa.
Correcto.
Tenemos pacientes que llegan a la consulta simplemente por dolor de cabeza, mareos o cansancio, decaimiento, a veces asociados inclusive a cosas psicológicas. Uh-huh. Ahorita precisamente por lo de la pandemia, la sí. situación tan atípica que estamos pasando. Dentro del protocolo se checa y se le toma una glicemia, y generalmente podemos encontrar lo que se llaman los diabéticos debutantes.
Okay.
Son personas que inclusive asintomáticamente no tienen ningún dato, no tienen ningún signo, pero sus niveles de glucosa están por arriba de 200. Entonces se aplica el protocolo.
Okay.
Los síntomas. Los síntomas generalmente pueden ir desde no tener ningún dato, como silencioso, a aquellos pacientes que tienen la clave. La primera pregunta cuando nosotros revisamos a nuestro paciente es ¿cuántas veces se levanta en la noche a orinar?
Okay.
La poliuria. El que un paciente se levante 3-4 veces, que tenga sed, que se sienta cansado, que coma mucho, ya nos indica que podemos sospechar de la diabetes.
Okay.
El hecho de la poliuria, el hecho de que el paciente orine muchas veces, no es específicamente de la diabetes. Puede estar asociado a la hipertensión arterial, a la deshidratación, a algunas otras patologías.
Sí, se puede confundir.
Pero el hecho de que usted sepa o que vea que su familiar, que su abuelito, su tío, se levante en la noche 2-3 veces, ya empiecen a sospechar.
Y esto no solamente lo limitamos a personas adultas, doctor, ¿cierto? También esto se puede presentar en edades de adolescentes, en niños, porque sabemos que hay diferentes tipos de diabetes y que a veces como decimos, ah, es que estuvo haciendo mucho ejercicio todo el día, entonces está súper sediento y como tomó mucha agua, entonces toda la noche se la pasa haciendo pipí.
Siempre hay una justificación, ¿no?
Efectivamente, doctora, los niños, generalmente cuando pensamos en los niños, nunca pensamos en una enfermedad. Generalmente pensamos que están sanos, pero cuando vemos a un niño entre los 8 y los 12 años que se levanta en la noche a orinar, que pierde el apetito, que está decaído, que está cansado, que va a la escuela y se queda dormido, que va a la escuela y los maestros le dicen, ¿por qué te estás durmiendo? ¿Por qué no haces caso? A veces esos niños ya traen una enfermedad.
Exacto.
Entonces, a veces como padres, a veces como médicos, como adultos, también tenemos que sospechar, ser los primeros en investigar qué está pasando con el niño.
Platicábamos fuera del aire, doctor, que existe un protocolo de la diabetes. No todas las personas que ya se les ha diagnosticado diabetes tienen que tener o tomar el mismo medicamento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, doctor? Cuando sospechamos que podemos tener diabetes, ¿cómo se hace se lleva a cabo este protocolo?
Existe un protocolo ya tipificado desde hace 15, 20 años por la ADA y por otros países. Empezaba inicialmente con la inspección, exploración, palpación y actualmente la sonarización del paciente, es decir, aplicar el ultrasonido.
Okay.
El ultrasonido es una de las cosas que más nos ayuda hoy en día para el diagnóstico del diabetes. Cuando hacemos un protocolo, lo primero que hacemos es solicitar a nuestro paciente en ayunas, 8-12 horas, se le toma la glicemia capilar, es básica, después se le puede tomar una química sanguínea, que es central, después se le puede tomar lo que se llama las glicosiladas, y por último podemos hacer la prueba de tolerancia a la glucosa. Ese es el protocolo inicial.
Okay.
Nos vamos después a todo lo que es la clínica. Tenemos que revisar ojos, nariz y garganta. A veces el simple hecho de revisar a un paciente en los ojos, podemos ver si el paciente tiene una catarata. Si empezamos a explorar fondo de ojo, retinopatía, sangrados de cámara anterior, sangrados de cámara posterior, el glaucoma, que es muy frecuente y que es el aumento en la presión intraocular. Entonces, son datos que ya nos pueden decir algo pasa.
Exactamente.
Aparte de la diabetes, siempre tenemos que ir ligados a otras enfermedades, la obesidad y el cáncer. Recuerden esto, diabetes más obesidad, tenemos que asociarlo siempre a cáncer. Entonces, tenemos que ampliarnos en el protocolo y buscar siempre, no solamente los datos clínicos, sintomatológicos de la diabetes, sino también otras enfermedades asociadas a esto.
Exactamente.
La hipertensión, el hipotiroidismo, las pielonefritis y las infecciones de vías urinarias.
Exacto.
Y usted mencionó un estudio, el ultrasonido precisamente, y hay personas que luego suelen hacerse estudios de control, por ejemplo, mastografías, incluso para mujeres más jóvenes, ultrasonido de mama. En este caso, ¿cualquier persona puede solicitar y en qué momento sería ideal? ¿Sería alguna forma preventiva o este ya tiene que ir dirigido por el especialista? Porque a veces llegan y quiero que me hagan este estudio, ¿no? Uh-huh. Pero no siempre es lo ideal.
La diabetes debe ser manejada por un grupo
multidisciplinario, claro.
Totalmente. desde la enfermera, que es la que a veces hasta hace el diagnóstico de la diabetes, sí. Uh-huh. El médico general, que es nuestra base, uh-huh. Realmente nuestros médicos generales son una maravilla porque se las ingenian con lo que hay. A veces con la tira para glucosa, a veces con la tira de orina, a veces con la pura clínica.
Con lo que se tiene.
A veces con nomás con la historia clínica. Entonces, el médico general es fundamental para nosotros. Uh-huh. Y si al médico general todavía le ayudáramos un poco con ciertos laboratorios y apoyarlo con el ultrasonido, la diabetes sería una de las enfermedades que más fácil se pueden controlar.
Exactamente.
Y basado a lo que usted me dice sobre la pregunta, todos los diabéticos, todos, son totalmente diferentes. Por la etapa, por el daño, por los efectos secundarios del mismo medicamento, por el problema cardíaco, por el problema renal.
Exactamente.
Y si nosotros nos ponemos a investigar sobre el origen de la diabetes y toda la fisiopatología de la diabetes, el endotelio, las arterias,
sí.
Las infecciones.
No, es un sinnúmero de datos que sí. Imagínate que se van complicando. ¿Les parece si nos vamos ya a un corte? Tenemos un bloque más con el doctor, así es que si quieren hacer alguna pregunta, doctora Silly, que se comuniquen con nosotros.
Así es, al 222-273-3301. ¿Y qué creen? Ya vamos a ver los otros regalitos, así que pónganse muy atentos. Y también les sugiero que abran nuestro Facebook, la HR y Luz para tu Salud. Que tengan ahí abiertas estas dos páginas porque vienen los regalos.
Están escuchando Luz para tu Salud. No se despeguen, regresamos.
En un momento regresamos a la consulta de
Luz para tu Salud. ¿Tienes dudas de la orientación médica con los especialistas?
Comunícate al 222-273-3301 y 02 o envíanos un WhatsApp al 2227-076861.
Luz para tu Salud.
Bendito Dios por encontrarnos.
Estamos ya de regreso aquí en este último bloque para hablando con el doctor Juan Tomás Carballo Neiza sobre las enfermedades degenerativas y específicamente de la diabetes, es de lo que estamos hablando. Pero antes la doctora Silly les va a comentar.
Así es, ya decimos los ganadores de la primera pregunta. Bueno, ya se acuerdan que hicimos una primera dinámica, ya tenemos los ganadores. Del oxímetro es Felicitas Coalla, ella es ganadora de un oxímetro. Y Beatriz Saavedra, esta es la ganadora de un termómetro. Ahora, les dijimos que se pusieran bien atentos porque tenemos otros regalos. En estos momentos les habíamos comentado, abran la página de Facebook, la HR. Van a encontrar una imagen en ese momento. Por favor, regístrense y ahorita nuestra productora nos va a decir cuál es la persona que está ganando. Y perfecto. Nos comenten de qué estamos hablando el día de hoy.
Exactamente.
¿Sale? Y también ya nos mencionaron que vamos a regalar otro oxímetro y otro termómetro. Uh-huh. La dinámica es, la pregunta es, ¿qué tema estamos hablando? Esto se va a hacer a través de llamada de teléfono. Correcto. Se va a regalar el otro oxímetro por llamada de teléfono. Comenten qué tema estamos hablando. Y la segunda pregunta, esto es para el termómetro. Menciónanos una sucursal de farmacia y surtidora médica del Carmen.
Genial, muy bien. Pues doctor Juan Tomás, entonces vamos a ir cerrando este tema. A mí me gustaría que usted le comentara a la audiencia cuáles serían las medidas de prevención, justamente, que es lo que siempre buscamos en Luz para tu Salud, ayudarle a la gente a prevenir este tipo de enfermedades, doctor.
La prevención es lo básico para la mayoría de las enfermedades, y más en la diabetes. La medicina preventiva es la clave. Y si desde chicos, desde niños, nos enseñan, nos educan a comer, nos enseñan el buen comer, es una clave, el ejercicio.
De acuerdo.
El ser coordinados, el ser educados, el tener una educación de salud. La pandemia nos ha dado un trancazo tremendo, sí, nos ha enseñado a las malas.
Sí.
Malo o bueno, pero nos ha enseñado.
Así es.
Y sabe qué, doctor, tocó un punto bien importante que ojalá después lo podamos platicar más a fondo, de la alimentación de niños. Uh-huh. Incluso a mí me tocó cuando era niña que me daban la salchicha, y hoy sabemos que la salchicha es lo malísimo, peor de lo peor del peor.
Así es.
Y eso es muy interesante porque a lo mejor seguimos con esa idea de que, como la vendan en una presentación bastante agradable para los ojos, pensamos a veces que es saludable. Y muchos productos que pensamos que son saludables, pues realmente no lo son.
Ay, son muchos, que sí, son muchos, sí, doctor. Sí. Y justo comentábamos antes fuera del aire, que es muy importante, doctor, yo creo que a mí me gustaría que hiciera énfasis en esto, en no automedicarse, doctor.
Sí, no todos los diabéticos son iguales, no todas las enfermedades, exacto, son iguales. La automedicación ya es una tradición, en algunos otros países está prohibido, inclusive hasta es obligatorio las recetas y todo eso. En México, en Latinoamérica en general, siempre rompemos las reglas.
Así es.
E inclusive tengo que recordar algo muy importante. Muchos de los medicamentos más tomados, como son los esteroides, son de los principales causantes de diabetes.
Mucho ojo con esto, repítalo por favor, doctor.
Muchos de los medicamentos que se utiliza cotidianamente como desinflamatorios, los esteroides, son causantes de la diabetes.
Y que ahorita estaban muy de moda por el tema,
exacto,
de COVID,
La dexametasona, sí, se ha abusado de algunos productos. Está indicado cuando debe ser, y por eso debe ser manejado por el especialista.
Y más cuando una persona también tiene diabetes, ellos, tienen que estar todavía más al cuidado cuando están tomando cierto tipo de medicamentos.
Y justo la señora Felicita, teníamos una pregunta, doctor, de la señora Rebeca, y decía que sí, perdón, el consumo de omega 5 es bueno para una persona que tiene Parkinson.
Realmente los antioxidantes y principalmente el omega 5 a base del aceite de hígado de bacalao, el clásico emulsión de hace muchos años, puede ayudar, pero recuerden algo muy importante, cada paciente es diferente.
Exacto.
Tenemos que seleccionar y revisar bien a nuestro paciente. Todos los diabéticos, aunque tengamos 20 diabéticos juntos, todos son diferentes. ¿Por qué? Porque uno puede tener hipertensión, el otro puede tener hipotiroidismo, el otro puede tener insuficiencia renal, el otro puede tener una cardiopatía isquémica y puede tener una cirrosis. Entonces, un medicamento varía para cada uno de ellos.
Exactamente, y hay que tener, yo creo que, especial cuidado en eso.
Así es.
Tenemos, está con nosotros también, ahorita regresamos con usted, doctor, para despedirnos. Está con nosotros aquí el licenciado Eliud Vázquez. Él nos va a hablar de unos medicamentos justamente relativos, muy referentes al tema que estamos tocando, que es la diabetes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días a todo el auditorio. Sí, efectivamente, pues parte de Mavi Farmacéutica, quiero platicarles un poquito de lo que es Mavi Farmacéutica. Es un laboratorio orgullosamente mexicano que por más de 65 años desarrolla y comercializa con tecnología de punta medicamentos de alta calidad que están al alcance de millones de personas en todo el país. Nuestras líneas de productos, como bien ustedes lo mencionan, abarca varias áreas terapéuticas como antimicrobianos, salud sexual, dolor e inflamación, gastrointestinal, cardiometabólico y neuropsiquiatría. Dentro de estos productos, y como bien comentan del tema, tenemos un producto que se llama Mavicam, que es el Meloxicam. Este se utiliza para el dolor y la inflamación en pacientes que padecen enfermedades degenerativas, como es la artritis reumatoide y con problemas de deformación en sus articulaciones. Otro producto es Histoprez, que es el amlodipino. Este es un antidepresivo que ayuda a controlar la presión arterial en pacientes con hipertensión, misma que se vuelve difícil de controlar por la tensión nerviosa por los pacientes que han generado esta pandemia, como estamos platicando.
Okay.
Y nuestro producto número uno, Mabiglin. Mabiglin es el antihipertensivo que ayuda a controlar es el que controla niveles de azúcar. Está compuesto por glibenclamida y metformina y está indicado para pacientes que sufren diabetes tipo 2. Entonces, esto también es parte de lo que ha propiciado la pandemia, que nuestros pacientitos tengan la dificultad de asistir con libertad a lugares o consumir sus insumos, alimenticios apropiados para realizar estos ejercicios.
Maravilloso. Y agradecemos a Laboratorios Mavi por esta información, pero no sin antes decirles que no se automediquen, que siempre vayan con un especialista para que puedan dictaminar el mejor medicamento que a su juicio le corresponde. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Así
pero
es.
Tenemos aquí un regalito
así
más para
es.
Ustedes.
Precisamente, tenemos unos regalitos que son unos kits que tienen una bolsa ecológica, van a encontrar una libreta, una compresa, un corazón antiestrés, una pluma que tiene un touch y medicamentos originales. Entonces, vamos a hacer otra dinámica. Estamos hoy muy, muy regalones el día de hoy. Las primeras tres llamadas que mencionen cuál es el nombre del laboratorio que está visitándonos el día de hoy, se va a llevar estos kits. Y estas bolsas las van a poder recoger a partir del día lunes, en Surtidora Médica del Carmen, que es la matriz de la 27 Poniente. Entonces, acuérdense, llamen 2222-273-3301 y díganos cuál es el nombre de
los laboratorios. Agradecemos entonces al licenciado Eliud Vázquez de Laboratorios MAVI. Y también está hoy con nosotros, y lo saludo con mucho gusto, al licenciado Gilberto Ramírez Teisier. Él es gerente de la sucursal matriz de Surtidoras y Farmacias Médica del Carmen. ¿Cómo estás, licenciado?
Gracias, Dora Luz. Como siempre, aquí acompañándote junto con tu auditorio y pues con el gusto, ¿no?, de seguir promocionando nuestra feria comercial, onceava feria comercial. Y correcto, pues mencionarte las seis nuevas sucursales, que es Balcones del Sur, Nueva Anáhuac, La Noria, Mercado Hidalgo, Concepción, La Cruz y sobre todo la 4 Poniente,
que está
súper.
Ya estuvimos allá realizando un control remoto y la verdad está increíble la sucursal de Surtidora Médica del Carmen. Van a encontrar unas vitrinas impresionantes con todos los medicamentos y además pues con todo el equipo que ustedes manejan, ¿no?, para médicos.
Así es, mira, la atención y el servicio de nuestros empleados que tenemos, pues la verdad es excepcional y sobre todo pues saberlos orientar, ¿no?, que tenemos ahí, contamos con todos los medicamentos, tenemos equipos. Vaya, invitamos a la gente que nos vayan a visitar, que no se lo pierdan, excelentes precios y sobre todo ahorita que estamos en la onceava
feria comercial.
Así es.
Y además quiero recalcar que es un excelente, excelente servicio.
Además, contamos con estacionamiento para que pues sí, no digan que están en
no
el centro.
No hay peros que ponerle para que
nada,
puedan asistir. Y
vaya,
de verdad son descuentos, doctora Silvia.
Así es.
De verdad, increíbles. Tú ya fuiste, sí, ella se fue a surtir. Así es que para su consultorio, así es que hay que ir.
Y es en serio, ¿eh? Me fui a surtir para mi
literal
consultorio. Y también tuve mi respectivo descuento. Y como bien lo mencionas, el estacionamiento se me hizo muy práctico porque ya no tenemos que estar buscando. Literal, el estacionamiento está en la puerta para entrar a la farmacia. Entonces está muy accesible, está muy amplio, igual para todos.
Perfecto.
Los médicos o personal de salud pueden encontrar varias opciones y si no hasta los pueden marcar por teléfono.
Exactamente.
Y les pueden dar otras opciones.
Pues ya tenemos el ganador de Facebook del oxímetro, se llama Adriana Luján Flores. Y bueno, despedimos este bloque. Doctor, le agradecemos muchísimo su participación esta mañana aquí en el programa de Luz para tu Salud. Y no será la última vez, ya lo volveremos a contactar. Estuvo muy, muy interesante el programa.
Dora Luz, doctora Diana, licenciado Gil, licenciado Arbio, muchas gracias.
Al contrario, un placer.
Cuenten conmigo.
Gracias.
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 Vamos a un corte, están escuchando Luz para tu Salud.
En un momento regresamos a la consulta de
Luz para tu Salud. ¿Tienes dudas de la orientación médica con los especialistas?
Comunícate al 222-273-3301 y 02 o envíanos un WhatsApp al 2227-076861.
Luz para tu Salud. Innovación y prevención en Luz para tu Salud. Es patrocinado por Hospital Ángeles Puebla.
Bendito Dios por...
Pues ya estamos aquí en el patrocinio con el Hospital Ángeles. Y el día de hoy está con nosotros en la línea el doctor José Carlos Arroyo Curibreña. Él es urólogo especialista en cirugía robótica. ¿Cómo estás, doctor? Muy buen día.
Buenos días, qué gusto estar contigo.
El gusto es para nosotros, doctor, porque el tema de hoy está muy interesante, lo que vas a tocar, que es el cáncer de próstata.
Sí, fíjate que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en hombres mayores de 50 años. Entonces, sí es un padecimiento muy, muy frecuente que se puede curar, que ese es el punto objetivo, el punto principal. ¿Cómo se cura? Bueno, si lo encontramos a tiempo. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, con buscando el antígeno prostático, tacto rectal. Y cuando encontramos el cáncer de próstata, se puede curar con tratamiento quirúrgico o radiológico. Y ahora se puede hacer la cirugía, una cirugía radical para cáncer de próstata con robot. El robot lo que ayuda es que nos deja hacer una cirugía más específica, con más detalle, prácticamente como si estuviéramos adentro del paciente y haciendo la cirugía con las manos directamente, porque nos deja doblar los instrumentos con unas articulaciones, que nos deja tener una visión de tercera dimensión como si estuviéramos en la vida real. Y eso te ayuda mucho para hacer una cirugía más fina, ¿no? Tener mejores resultados y menos complicaciones. Se busca, de hecho, un concepto interesante, así como las apuestas de la pentafecta. ¿Qué es eso? Pues tener cinco resultados perfectos, que sería que no tengas complicaciones en la cirugía, que el paciente se cure del cáncer, que tenga erecciones, que no tenga complicaciones de incontinencia, y finalmente, pues que a largo plazo no tenga complicaciones. Y esta técnica nos ayuda mucho para poder lograr esto, ¿no?
Y algo que mencionaba muy interesante, con todo esto es más rápida la recuperación, me imagino que es porque hay menos trauma, menos riesgo, y con ello el paciente puede salir mucho más rápido de la recuperación.
Fíjate que la ventaja de la laparoscopía, que es lo que se hace con el robot, es que haces, en vez de hacer una herida grande y estar traccionando la herida, la piel todo el tiempo, haces una herida, haces cinco heridas pequeñas. Esas heridas pequeñas te usan se llaman unos trocares, que son unos instrumentos que nos permiten meter y sacar instrumentos, que lastiman mucho menos. Y lo que dices es exacto. Tenemos que cortar nada más cierta parte del tejido, no estar cortando todo y no estar lastimando todo. Y eso, pues, lastima menos el paciente, se recupera más rápido, y otra vez se hace una cirugía como más exacta, como más hecha a la medida de la zona que quieres, ¿no?
Doctor, tenemos una pregunta del auditorio. Dice, necesito otras pruebas antes de decidir si puedo ser candidato o no a una cirugía por este tipo de tecnología.
El chiste, yo creo, bueno, lo personalmente, ¿cómo creo que me va bien la cirugía? Porque hay que escoger muy bien a los pacientes. Entonces, hay indicaciones absolutas, que es pues, que haya, tiene que haber cáncer, que es una parte importante. Tiene que ser un cáncer localizado, que demostremos que esté nada más en la próstata para que podamos ofrecerle ese tipo de tratamiento. Entonces, si se establece que es un cáncer localizado de próstata, pues, se puede hacer en cualquier persona prácticamente. Hay contraindicaciones absolutas, pero son muy raras, ¿no? Que hubiera hipertensión intracraniana, pero en general lo que hace el robot es que cirugías que a lo mejor le tendrías miedo porque serían muy difíciles, aquí son muy fáciles, facilitan que se haga una cirugía bonita y con todos los detalles para que sea más exacta, ¿no?
Y este punto que comentabas, doctor, acerca de si está localizado, de todos modos me imagino que una vez que ya hacen la cirugía, todo lo que sacan, tienen que mandarlo a biopsia, ¿no? Para seguridad de ustedes, del paciente, etcétera.
Sí, a ver, una cosa es lo que uno ve. En un futuro podremos tener ojos de microscopio, ¿no? O que se pueda planear con la tomografía y con estudios específicos hasta dónde vamos, pero el...
Así es, creo que no, se nos cortó la llamada ahorita con el doctor, pero enseguida vamos a estar platicando de nuevo con el doctor José Carlos Arroyo Curibeña, porque es un tema bastante importante. Ya lo tengo otra vez en línea, doctor. Cuénteme otra vez sobre esto que estábamos platicando.
Te decía que sí cortar, o sea, ¿hasta dónde cortas y qué tanto cortas? Pues ahí es la parte que es el cirujano el que lo define. Pero sí, eso se envía a patología y el patólogo es el que nos dice exactamente qué es lo que tenemos que cómo salió lo que quitamos y que haya estado bien lo que hayamos quitado, ¿no?
Y doctor, en comparación a una cirugía normal, este tipo de cirugías, ¿cuánto reduce el tiempo de recuperación?
Mira, el tiempo de recuperación es muy individual de cada paciente. Realmente lo que tenemos que hacer es una cirugía que por vía laparoscópica es muy similar a la cirugía que se hace con el robot. Los dos utilizan esta técnica, que es, en vez de abrir, inflar el abdomen con gas, y con este gas se puede hacer la cirugía a través de estos instrumentos. Y la recuperación en general, podemos gente de alta a los 2 días. El chiste es estar seguro de que no haya habido ninguna complicación,
que el paciente evolucione bien, que no tenga dolor y que le vaya bien, ¿no?
Y bueno, doctor, también me gustaría comentar y preguntarte, ¿qué hacen ustedes para ser especialistas y poder manejar este tipo de instrumentos, este tipo de tecnología tan avanzada? Porque también el paciente quiere a alguien que sea, pues, precisamente experto en todo esto.
Mira, personalmente te puedo decir que hice un doctorado en biología molecular, 6 años de urología, 1 año en Francia en laparoscopía, me fui un mes completito a Nueva York para hacer la laparoscopía con robots, un curso específico en robots. Entonces, bueno, más o menos no soy tan menso en esto, pero en general, alguien que quiera hacer robot, lo que tiene que hacer son 6 años de urología, y generalmente se les pide 1 año más o unos meses más, por lo menos, en cirugía laparoscópica y con robots, que sea una subespecialidad, ¿no?
Qué bueno que lo comentas, doctor, y sí lo quería hacer como resaltar esta parte, pues para que precisamente sepan la gente que cuando vayan con ustedes, pues precisamente tienen toda esta capacidad de muchos años en preparación, e incluso de hacer algunos cursos en el extranjero, diplomados, especialidades, bueno, toda una preparación enorme. Actualmente los hombres sabemos que ya muchos empiezan a cursar en ciertas edades con más problemas, independientemente de que sea un cáncer de próstata. ¿Algún otro tratamiento también se podría hacer con este tipo de tecnología?
Fíjate que, bueno, uno de lo que decías de la especialidad, sí, en el hospital te puedo decir que todos son médicos especialistas que están certificados, o sea, se han hecho todos estos exámenes y se califica para poder usar el robot. No es que cualquiera pueda llegar y, oye, yo quiero usar el robot, tenemos que tener los papeles. Ahora, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Y eso también las tenemos en el hospital. Afortunadamente ya tenemos tratamiento de primer mundo donde se pueden hacer, por ejemplo, crioterapia, que es con unas agujas se congela la próstata. Podemos hacer otra cosa que se llama HIFU, que es un ultrasonido donde con ultrasonido se quema la próstata. Radioterapia conformacional, que es una radioterapia en la que se selecciona muy bien el tejido y con esto podemos quemar bien la próstata para que no se esté lastimando el tejido de alrededor. Entonces se hace como una cosa más selectiva y más puntual. Otra vez, como bien dijiste al principio, para no lastimar al paciente más que lo que tiene que hacer y no lastimar el tejido alrededor.
Y doctor, para aquellas personas, en especial estamos hablando de los caballeros, ¿en dónde los pueden localizar? ¿Tendrá algún número de teléfono? También incluso si tiene algún Facebook o Instagram, donde ustedes puedan compartir también información que pueda ser de utilidad, ya que el espacio ahorita pues es pequeño y tal vez muchas personas tienen dudas.
Mira, con todo gusto, estamos en el Hospital Ángeles, ahí hay un departamento de cirugía, de urología específicamente. ¿Qué recomendaría? Pues que todos los hombres mayores de 40 años sí acudan al hospital, hay que hacerse los exámenes, y si hablan directamente al hospital al 22-23-03-6600, ahí les pueden decir quiénes son los especialistas en urología y en robots específicamente para poder...
Así es, creo... Ok, creo que se nos cortó el enlace con el doctor... sí, creo que lo tenemos, se cortó el enlace. Bueno, en todos modos, tenemos nosotros el contacto del doctor. ¿Ya lo tenemos otra vez en línea? Todavía no. Ok, recuerden que estamos platicando con el doctor José Carlos Arroyo Curibreña. Él es precisamente especialista en cirugía robótica y además es urólogo. Él precisamente nos está hablando sobre los beneficios de realizar una cirugía a través de este tipo de tecnología, que vemos que es mucho menos invasiva, la recuperación es mucho más rápida y con ello también podemos tener, bueno, menos problemas a futuro, ¿no? Infecciones, menos traumatismo y, bueno, vaya que eso también se va a reflejar a lo largo del tiempo en una mejor calidad de vida. También siempre les recomendamos que vayan con especialistas, que estén certificados, porque es de suma importancia. No hay que poner nuestra vida, nuestra salud en riesgo por alguna situación, incluso hasta económica, etcétera. Creo que a veces se vale muchísimo la pena pues hacer un poquito el gasto y realmente ir con quien realmente sabe, que a veces lo barato nos sale realmente caro. Y bueno, ya nos vamos, nos escuchamos la próxima semana en punto de las 10 de la mañana. Recuerden, a través de la 1090 de AM, o también nos pueden sintonizar a través de www.lahr.mx. Y recuerden que también estamos a través de las redes sociales, a través de Facebook como La HR o también como Luz para tu Salud. Y recuerden que también tenemos Spotify, entonces nos pueden buscar como Luz para tu Salud y descarga la emisión del día de hoy. Esto fue todo por el día de hoy, pero la próxima semana en punto de las 10 de la mañana por aquí nos escuchamos.
Innovación y prevención en Luz para tu Salud. Fue patrocinado por Hospital Ángeles Puebla.
Aquí terminó la consulta por el día de hoy.
Dora Luz y la doctora Diana Tzili te esperan en la próxima cita médica de Luz para tu Salud. Fue patrocinado por Hospital Ángeles Puebla. 303-6600.